Este mensaje, Perseverancia, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 13 de enero de 1963 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Saludos a esta fina audiencia aquí esta noche, a la hermana Webster y al hermano Green y a toda la audiencia, a los miembros de esta asamblea. Siempre es un privilegio para mí el venir a la casa del Señor y luego esta noche estar de regreso otra vez en una de las iglesias de la cuadrangular de Él. Yo recuerdo hace años, cuando yo primero fui a Los Ángeles, yo había oído de la hermana McPherson, pero ella ya había subido por la escalera dorada antes que yo viniera al camino. Y cuando yo fui a Los Ángeles la primera vez, fui a Forest Lawn, yo oí que estaba enterrada allá, y yo fui allá y me paré junto a su tumba, e incliné mi rostro y le di gracias a Dios por una vida noble. Desde entonces, yo he visto el letrero de la cuadrangular casi en toda nación en la que he hecho obra de misionero. Yo he tenido el privilegio de estar en el templo esperando en su sala de espera antes que ella fuera al púlpito. Ella tenía un cuarto allí y yo me he sentado allí muchas noches al hablar en el templo y pienso en las horas que ella pudiera haber meditado antes de entrar al púlpito, lo sagrado de abrir la palabra de Dios. El estar aquí esta noche con algunos de los seguidores que están tratando de mantener vivo ese mensaje. Dios sea con ustedes y los bendiga. Y luego, al estar de regreso con el hermano Green, un precioso y amado amigo, el hermano y la hermana Green. Y cuando estaba allá afuera hace un rato y me encontré con él, yo le dije cuánto disfruté ese mensaje por medio del canto el otro día. Ese allá con los hombres de negocios sobre el nombre de Jesús o algo así, él lo llamó. Todavía no lo han grabado. Yo le dije a él, permítame ser el primer cliente. Fue un canto tan hermoso. Y pensé que ellos pudieran cantármelo esta noche cuando yo llegara, y mi esposa e hijos están allá atrás para escucharlo, y estoy seguro que ellos también lo disfrutaron, y su voz es muy conocida en nuestro lugar. Tengo muchas de sus grabaciones. Cuando comienzo a sentirme muy mal, entro allí, tengo una de esas grabadoras, y toco un montón de sus grabaciones y simplemente me relajo y las escucho. Yo quiero decirle a mi esposa allá atrás que acabo de conseguir más de ellas. Yo ciertamente las disfruto. Ellas son un puerto de descanso. Tan solo al oír esos cantos del Evangelio, al saber que son cantados no por alguna voz entrenada mecánicamente, pero que procede del corazón de un cristiano genuino. Él me dijo que todavía tenía algunas allá. Yo quiero que mi esposa, ellos, las miren para ver si él tiene algunas allá que nosotros no tengamos y que se aseguren de recogerlas. Creo que las tienen allá en el vestíbulo. Y ellas son, ustedes saben, lo principal de lo que yo pienso acerca de cantar. Me gustan las voces entrenadas, pero no me gusta una voz entrenada de más. Luego ven qué tanto pueden contener el aliento sin respirar al grado que su cara se les pone azul. Y no están diciendo nada de todos modos. Pero a mí me gusta el antiguo buen canto pentecostal, en donde uno simplemente abre su corazón a mí. A mí me gusta eso. Y el hermano Green tiene eso. Él y la hermana Green. Y así que sabemos que eso es respaldado por estos coros y demás. Y es muy bueno el saber eso. Estas cosas que nosotros podemos conseguirlas. Miren, el hermano El hermano Green y yo nos conocimos por primera vez, creo, hasta donde recuerdo, creo que fue en Kansas City, cuando solíamos tener las convenciones allá. ¿Cómo solía sentarme? Ellos decían, bueno, todavía no es hora de venir, pero yo esperaba en mi automóvil y quería asegurarme de oír ese cantar cuando él y la hermana estaban cantando. Así que yo le dije, confío que algunos de estos días, cuando cruce el río, a mí me encanta tanto cantar, y yo simplemente no puedo cantar, eso es todo. Yo siempre he querido cantar, y yo simplemente no puedo hacerlo. Y solía intentar de cantar un canto en la iglesia, una reunión chapada a la antigua, en un lugar chapado a la antigua. Yo lo enredaba todo. Yo simplemente tomaba la mano de mi esposa cuando llegaba a casa. Yo decía, cariño, yo nunca lo volvería a intentar. Dios me ayude. Yo solo causo que todos los demás se enreden. Pero uno de estos días voy a cantar. Y yo siempre he pensado, quizás allá en la ladera del cerro, en donde el río de vida corre al lado del trono. Cuando ese gran coro de todos los redimidos, esas grandes voces estarán en aquella ladera del cerro cantando. Espero que haya un arbolito de sombra del otro lado. Si ustedes quieren verme, solo acérquense allí. Yo estaré allí sentado escuchándolos. Pero luego, cuando ustedes lleguen allá a su palacio alguna mañana y salgan al porche de su palacio, y muy allá en alguna parte, allá en el bosque, hay una chocita construida en alguna parte, salgan a su porche y oigan a alguien cantando, sublime gracia, qué dulce suena. Ustedes digan, oh, el hermano Branham logró llegar, porque allí está él. Él finalmente llegó allí. Así que entonces podré cantar. Hasta entonces yo solo tengo que aclamar al Señor con alegría. ¿Qué no estamos felices? No tenemos ni una cosa de qué preocuparnos, ni una cosa. Estamos anclados en Cristo, sentados en los lugares celestiales, arrebatados en la gracia del rapto ahora mismo, sentados en su presencia en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. La muerte misma no puede tocarnos. Estamos anclados. Nada nos puede molestar, simplemente seguros y esperando su venida. Y estamos agradecidos por esto. Miren, yo tengo como 150 millas que conducir esta noche después del servicio, y con un fino grupo como este, y me toma mucho tiempo para comenzar y luego el doble de eso para parar. Y así que yo trataré de entrar directamente a decir lo que planeo decir tan pronto como sea posible. Quiero dar las gracias al pastor, a los asociados y a todos por esta oportunidad de venir aquí para dar mi testimonio de su gracia esta noche en esta fina congregación. Yo subí hace tiempo la montaña del sur y miré hacia abajo, al valle. Creo que hace 35 años cuando primero entré en este valle. ¿Cuánto ha crecido esta ciudad? Simplemente se ha extendido por todo el Valle Maricopa aquí. Tan lejos como uno puede ver esta ciudad. Yo estaba sentado allí con mi esposa y dije, ¿sabes, cariño? Quizás hace como 300 años no había nada que anduvo corriendo por aquí sino coyotes y jabalíes y demás por la región. Y luego el hombre vino y empezó a edificar. Luego la civilización comenzó a expandirse. Luego el pecado y la violencia aparecieron. Yo pensé, ¿no sería este un maravilloso lugar? Siempre he pensado que algún día a mí me gustaría vivir en Phoenix. Y luego yo, al mirar hacia el valle, yo casi podía en mi corazón sentir ganas de llorar. ¿De qué hermoso lugar sería aquí si estuviera sin pecado? ¿Cómo solo han tomado el desierto y lo han convertido en zonas residenciales? Hoy estuvimos paseándonos por la parte superior del Camelback, casas encantadoras allá arriba. casi como si uno estuviera entrando en el paraíso. Y entonces sería hermoso. Pero el pecado está aquí, por todas partes. Garitos de whisky, inmoralidad, solo todo lo que está mal. Todo tipo de artimañas y trampas del enemigo para atrapar las almas humanas. Mi esposa dijo, entonces, ¿por qué estás aquí, Billy? Yo dije, cariño, está oscuro. Pero sabes, a través de toda esa oscuridad allá abajo, hay puntitos de luz. Esos son los escogidos de Dios. Y yo estoy aquí para poner mi hombro con el de ellos, poner mi corazón con el de ellos, mi voz con la de ellos, y clamar en contra de la oscuridad. Por eso, estoy aquí en Phoenix otra vez. Que el Dios del cielo nos ayude, y después que la noche termine, y nuestra pequeña reunión que está pasando por la ciudad de iglesia en iglesia, entre todas las denominaciones del Evangelio completo. Y ellos terminaron con la convención de los hombres de negocios allá en el Ramada. Confío que dejaremos una huella de un extremo a otro por aquí, que expresará que en esa lucecita que ha sido esparcida, muchas almas encontrarán a Cristo. Muchas personas enfermas de la fe serán sanadas. Ya empezamos a ver, mostrando resultados. Y confío esta noche, si hay algunos que entraron aquí en esta noche bajo el cuidado del refugio de este lugar, que algo se ha dicho en el canto, el testimonio, o la lectura de la palabra, o algo que causará que ustedes salgan por la puerta una persona diferente de la que entraron. Ayúdanos a todos a hacerlo. Y ahora, antes de abordar la palabra, abordemos al autor por medio de la oración. Inclinemos nuestro rostro solo un momento. Con nuestros rostros y corazones inclinados ante Dios, ¿habría una petición entre la gente esta noche de la cual tienen algo especial en lo que les gustaría pedirle a Dios que les ayude? Solo levanten su mano y muy profundo en su corazón digan, Señor, tú sabes lo que es. Gracias. Dios los bendiga. Nuestro Padre Celestial, venimos ahora mismo en ese nombre todo suficiente, el Señor Jesús, sabiendo esto que Él prometió. Si pidierais al Padre cualquier cosa en mi nombre, os será concedida. Primero venimos a confesar que hemos errado, hemos hecho el mal. Y no hay ninguno de nosotros bueno, ni uno. Y estamos viniendo para confesar nuestros pecados en el nombre del Señor Jesús. Estamos pidiendo perdón. Y tú sí viste las manos de las personas que fueron levantadas esta noche. Y tú sabes qué estaba detrás de esa mano, de lo que ellos tenían necesidad, y estoy ofreciendo mi oración con la de ellos, colocándola sobre tu altar y pidiendo misericordia, que tú, Señor, darás misericordia y contestarás cada y toda petición. Queremos darte las gracias por esta iglesia, por sus pastores, y por todos los laicos, y todos los diáconos, y los síndicos, y todos los que asisten. Bendícelos, Señor. Y sabemos que nuestras reuniones y el reunirnos sería totalmente en vano si tú no te encontraras con nosotros. Así que pedimos, Padre Celestial, ahora que tenemos la seguridad que tú estás con nosotros, continúa, oh Señor, permanece con nosotros durante la noche. Ayúdanos. Si por casualidad habría aquellos que han venido de la calle o los vallados y los caminos del mundo que han sido en su vida indiferentes hacia ti. Que esta sea la noche que ellos dirán, es todo suficiente, sí a Dios. Y al rendirse, se entreguen a Jesucristo. Si hubiera enfermos entre nosotros, Señor, tú eres el gran médico que nunca ha perdido un caso. Recordamos el día en el que estamos viviendo, cuando la enfermedad y la densa oscuridad está cubriendo la tierra. Pero volvemos a recordar de cuando tú estabas guiando a tu pueblo, Moisés los sacó de Egipto, llevándolos a la tierra prometida. Y por toda la jornada, durante 40 años, y cuando ellos entraron en la tierra prometida, no hubo ni un enfermo entre ellos. ¿A cuántos médicos esta noche les gustaría examinar la receta que Moisés tenía, que mantuvo a todas esas personas saludables durante 40 largos años? Y aún así, tú no la has escondido. Tú la has dado a conocer a todos nosotros. Y está escrita aquí en las páginas tan sencilla. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Que nos demos cuenta de eso esta noche, Señor, los enfermos y los necesitados, y sepamos que no hay una enfermedad que tú no seas el remedio, la doble cura. Bendice la lectura de tu palabra y que nuestros corazones ahora lleguen a la seriedad de la reunión, de nuestros corazones siendo llenos con gozo por los cantos del Evangelio y los testimonios y demás. Estamos tan agradecidos. Ahora que escuchemos tu palabra y háblanos, Padre, y bendice estas pocas notas que han sido preparadas para la noche, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Hay muchas personas que, viniendo al servicio, siempre les gusta anotar lo que un ministro tiene que decir o leer de la Escritura. Y si ustedes hacen eso, quiero que abran conmigo esta noche para una pequeña lectura que se encuentra allá en el libro del Evangelio de San Mateo, el capítulo 15, del versículo 21 al 28. Yo leería esto. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien que yo tome el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si yo llamaría este un texto, a mí me gustaría hablar solo un momento, o por unos cuantos minutos, mejor dicho, sobre el tema de perseverancia. Yo pensé, ya que la señora McPherson y la iglesia siempre se ha parado tan valientemente por sanidad divina, y no podemos predicar el Evangelio completo sin predicar sanidad divina, por cuanto es parte del Evangelio. Yo recuerdo, siendo un muchachito, haber leído un artículo en una de las revistas Life o Look, o algunas de esas revistas. Yo era tan solo un jovencito. De ellos, despreciando a la señora McPherson por predicar sanidad divina. Y ellos dijeron que ella tenía una treta que hacía. Decían, mujeres que tenían bocios, que ella se ponía un alfiler bajo su dedo y las mujeres se ponían un globo bajo sus vestidos. Entonces la señora McPherson ponía las manos sobre la mujer, metía el alfiler en el globo y desinflaba el globo. Yo era un pecador, pero yo tenía más sentido común que eso, el pensar tal cosa. Si el alfiler pinchaba el globo, se reventaría. Así que yo dije, sin duda que esa mujer está sufriendo persecución. Y entonces, desde que he llegado a ser un obrero en la viña, yo me doy cuenta de lo que ella tuvo que soportar. Al pararse por ciertas verdades, uno siempre es odiado por el enemigo. La palabra perseverante significa ser, creo, según Webster, persistente. Ser perseverante. Persistente en lograr una meta. Y cada persona en la tierra, o que alguna vez haya estado sobre la tierra, que alguna vez haya logrado algo, tuvo que haya alcanzado algo, tuvo que ser perseverante. Uno primero tiene que estar seguro en lo que tiene anclada su fe. Miren, la fe no solo es una cosa que tan fácilmente flotó y algún tipo de lo llamaríamos en una expresión vulgar, un abracadabra. La fe solo puede tener su posición correcta cuando es colocada en algo que es firme. Si yo les dijera que salieran y pusieran su mano sobre ese árbol y sean sanados, ustedes pudieran dudar eso. Así que, ¿por qué? No tenemos en qué basarnos. Ustedes solo tendrían mi palabra. Y si yo les dijera que lavarse en una cierta agua allá en el valle les traería sanidad a ustedes, dependería de cuánta confianza tendrían ustedes en mí. Y la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, si esta es la palabra de Dios y la es, lo que ella enseña, podemos descansar en ello. Dios no puede cambiar. Dios debe siempre permanecer Dios. Su palabra debe ser tan verdadera en esta edad como siempre lo fue en cualquier edad. Miren, nosotros somos finitos. Podemos decir algo este año y quizás aún mañana tener que alterarlo porque no estamos muy seguros por cuanto somos finitos. Solo estamos presumiendo. Y presumir significa aventurar sin autoridad. Pero cuando Dios dice cualquier cosa, es perfecto. Él no tiene que alterarlo. Abraham tampoco dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, porque él sabía que él era poderoso para hacer o para cumplir o para hacer lo que él había prometido. Entonces, si Dios alguna vez es llamado a la escena para una decisión, y la decisión que Dios hace primero tiene que permanecer para siempre la misma. Nunca puede cambiar. No puede ser alterada, por cuanto Él es infinito. Y cualquier cosa que es infinita nunca tuvo un principio o un fin. Así que Él no puede retractarse el próximo año y decir: estaba equivocado. Y luego, si esa fue su decisión, entonces todo hombre que hace esa misma, viene a esa misma decisión que Dios hizo para un hombre sobre la base de su fe para creerlo. Él tiene que cumplir esa misma cosa cada vez que un hombre la crea. Dios tiene que actuar cada vez de la misma manera que Él actuó la primera vez o Él actuó mal la primera vez. ¿Y quién puede acusar a Dios de actuar mal? Dios siempre tiene que permanecer firme con su decisión. Si puedes creer. Miren, para lograr cualquier cosa, uno tiene que fijar una meta y decir: esto creo yo, y atarse a eso, y seguir moviéndose, acercándose más a eso, sabiendo que usted está allí, está sabiendo que hay algo allí a lo cual uno está llegando, como fue dicho del muchachito con el cometa, sosteniendo el hilo en su mano. Él dijo, el hombre dijo: ¿qué está sosteniendo, hijo? Él dijo: mi cometa. Él dijo: yo no veo nada sino un hilo. Dijo: pero hay un cometa al final de él. El hombre miró hacia arriba, dijo: yo no veo el cometa. El muchachito dijo: tampoco yo. Él dijo: bueno, ¿cómo sabes que tienes un cometa? Dijo: puedo sentir que está tironeando al final. Bueno, de esa manera es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mientras ustedes pongan su fe en eso y luego se anclan a eso, ustedes están llegando a eso. No importa si ustedes pueden verlo o no, ustedes saben que está allí de todos modos. Ustedes están tirando de eso y los está trayendo. Y cualquier hombre que alguna vez haya hecho algo que valga la pena, se ha puesto una meta y luego ha sido persistente, perseverante para lograr eso. Los grandes hombres, George Washington, el padre de nuestra nación, es llamado. Cuando él llegó a Valley Forge, después de toda la noche en oración, hasta que él estaba mojado con la nieve hasta arriba de sus caderas, arrodillado en la nieve. A la mañana siguiente, él cruzó el Delaware lleno de hielo. ¿Por qué? Él fue perseverante. Él tenía la respuesta. Nada iba a ponerse en su camino. Aunque tres o cuatro balas de mosquete atravesaron su abrigo, pero nunca lo hirió. Él trató, él quería lograr algo. Y él había orado hasta entrar en contacto, y él fue perseverante. Nada se puso en su camino. ¿Se pudieran imaginar a Noé en sus días? ¿Cuán perseverante fue Noé? Miren, él solo era un campesino. Y ellos vivieron tal vez en un día superior de investigación científica, tal vez que la que tenemos hoy en día. Porque en aquellos días ellos edificaron pirámides. Y si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de estar en la gran pirámide egipcia y de ver la esfinge, y demás, pues es sorprendente verlo. ¿Cómo es que ellos lograron alguna vez subir esas piedras grandes allá arriba en el aire, casi tan alto como una manzana de ciudad. Ellas pesaban miles de toneladas. Hoy en día no pudiéramos reproducirlo. No entendemos. Ellos tenían algo. Ellos tenían un tinte. Ellos tenían algo que ellos podían embalsamar un cuerpo que lo hacía que se mirara bastante natural por miles de años. Nosotros no tenemos esas artes, colorantes y demás que ellos tenían. Una gran edad científica. Pero un día, mientras Noé estaba ya en el campo, quizás preparando su cosecha, Dios se le apareció y le dijo: haz preparaciones para la salvación de tu familia y construye un arca. Y va a llover. Miren, todos sabemos que en el mundo antediluviano no había llovido. Y miren, eso no cuadraba con los pensadores científicos de aquel día. Su mensaje era contrario. Sin duda que científicos inteligentes pudieran haber venido a él y dicho: ahora, mire aquí, señor Noé, ahora tenemos instrumentos que podemos examinar la luna y podemos hacer todas estas investigaciones científicas. Y no hay agua allá arriba. ¿Y cómo es que caerá agua de allá cuando no hay agua allá arriba para que caiga? Usted es un insensato. Usted está haciendo algo que no sirve para nada. No hay agua allá arriba. Pero Noé podía decir: Dios dijo que llovería, y eso lo concluye. Dios así lo dijo. Por 120 años, él fue persistente ante el mundo científico de su día, todavía afirmando que su mensaje estaba correcto porque provino de Dios. Él tiene una meta que alcanzar. Él tiene un mensaje del cual se hizo responsable, y él fue persistente en hacer eso. No importó lo que el resto del mundo dijo, Noé oyó de Dios. Eso es todo lo que le importaba a él. Él había oído la voz, él estaba seguro que era Dios, y estaba preparando algo que parecía muy necio para el mundo. Pero aún así, Noé sabía que Dios cumpliría su palabra. ¿Qué no debería ser esa una lección para nosotros hoy, la hora? Como Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Un mensaje que es una tontería para el mundo. Ellos no lo entienden. Pero aún así, aquellos que han contactado al Espíritu Santo saben que Él regresará otra vez. Yo puedo ver a la gente mientras ellos sentían lástima del pobre anciano Noé, de cuánta diversión les estaba perdiendo y del mundo y de las cosas que estaban aconteciendo. Pero Noé, todavía persistente, siguió manteniéndose firme. Un día Dios le dijo a Noé: muy bien, tú ya has hecho tu parte. Ahora entra en el arca, tú y tu familia. Y se fijó que las aves empezaron a entrar volando y los animales empezaron a entrar de dos en dos. Noé y su familia entraron. Y siempre hay creyentes fronterizos. Así los llamo. Gente que vendrá a la iglesia disfrutará un mensaje quizás del coro o de los cantantes, del ministro o un testimonio. Ellos lo disfrutarán. Pero que entren y sean una parte de ello, ellos simplemente no lo harán. A ellos les gusta escuchar, pero no serán parte de ello. No quieren identificarse con ellos. Ellos quieren quedarse a un lado. Eso siempre ha sido, y sin duda que hubo de esos en aquel día. Luego, cuando la puerta del arca se cerró, muchas de esas personas dijeron: bueno, subamos y parémonos allí cerca. Miren, si llegara a ser que, por ejemplo, el anciano tenía razón, todos nosotros pensábamos que el anciano estaba un poquito mal de la mente, pero yo disfrutaba escucharlo a él predicar al pararse allí a la puerta. Y ahora nosotros sabemos que algo cerró esa puerta. Bien, él es un buen anciano. Y si diera la casualidad que algo de agua cayera allá, pues Él nos dejaría entrar. ¿Ven ustedes? Ustedes no quieren confiar. Uno no quiere agotar la bondad de Dios. Uno quiere asegurarse solo de entrar mientras uno tenga la oportunidad de hacerlo. Luego, cuando menos lo pensaron, el primer día, miren cómo Dios pone pruebas duras sobre su pueblo algunas veces. Me imagino que el primer día Noé le dijo a su familia, muy bien, ahora subiremos al piso de arriba. Miren, en la mañana los cielos se van a oscurecer. Nunca se había oscurecido antes, nunca lo hemos visto. La lluvia va a caer, relámpagos cruzarán los cielos. Y a la mañana siguiente, ahí sale el sol. Ninguna señal. Todo el día Noé y su familia observaron. Bueno, las cosas continuaron exactamente de la misma manera. Me imagino que los creyentes fronterizos dijeron, el ancianito estaba equivocado. Ellos regresaron al centro de la ciudad, comiendo, bebiendo y alegrándose. Me imagino que su familia, qué tensión debe haber habido sobre el hombre. Pero él no desistió ni comenzó a golpear la puerta y a decir, gente, abran la puerta con una palanca. Yo estaba equivocado. Porque él sabía que tenía la verdad. Y permaneció firme con ella. Y si no llovió hoy, lloverá mañana. Eso es todo. Muy bien. Luego llegó el segundo día. Y nos fijamos que el sol salió. Cruzó exactamente como lo hacía todos los días. Ninguna señal de lluvia. Aún él fue persistente. Así, hasta 7 días. Noé estaba sentado allí mismo. Dijo, si no llovió hoy, lloverá mañana. ¿Ven? Él estaba anclado. Él fue persistente, perseverante, porque él sabía que Dios así había dicho y tenía que ser de esa manera. Miren, finalmente, en el séptimo día, cuando él miró hacia afuera, por la ventana los cielos estaban ennegreciendo. El viento estaba soplando por los cerros, los árboles estaban doblando, la gente estaba gritando, no sabiendo qué hacer. Y después de un rato, gotas de lluvia muy grandes empezaron a caer por primera vez, dando contra las calles. Los alcantarillados se llenaron. Todos los arroyos se desbordaron. El agua empezó a subir, la gente se metió en sus barcas y se hundieron. Los vientos eran borrascosos y se puso más profundo y más profundo y más profundo. Después de un rato empezó a subir al barco. Él observó hacia afuera por la ventana, finalmente la gente gritando. No había manera para que él se esforzara y los alcanzara. Él estaba ya muy arriba, en el piso de arriba. Ellos pecaron al rechazar su día de gracia. No había nada más para ellos. Era demasiado tarde entonces. Finalmente, ¿qué sentir debe haber sido para Noé cuando observó hacia afuera a la calle y vio todas las barquillas, ya sea si habían sido construidas por Dios o no? Pero ustedes, la gente piensa eso hoy en día, que ellos pueden construir su propia arca, que ellos pueden fabricar su propia salvación. Ustedes no pueden hacer eso. Dios hizo la salvación para nosotros y nosotros tenemos que aceptarla. Un arca construida por el hombre simplemente no soportará cualquier cosa que el hombre pueda lograr, que sea contraria a la voluntad y a la palabra de Dios, no soportará. Pero ¿cómo ha de haber sido cuando la señora Noé y sus nueras e hijos y demás, cuando ellos vieron esta agua subiendo hasta tocar el arca, y todavía el arca permanecía fija? Pero después de un rato, ellos sintieron que se despegó. Ella estaba flotando. Oh, Noé sabía que todos sus, lo que él había tratado de lograr, lo que él había hecho, su mensaje estaba dando resultado. Entonces se despegó. Él estaba dejando la tierra. Como lo es cuando un hombre permanecerá, no se acercará y se saludará de manos con el pastor poniendo su nombre en un libro, pero cuando él permanecerá allí hasta que sienta algo dentro despegarse de él, y empiece a flotar allá por medio de la fe, sabiendo que sus pecados ya pasaron y él ha anclado su alma en Cristo y hay algo elevándolo más alto y más alto, persistente, perseverante. Moisés fue muy perseverante. Después que estuvo en Egipto y había matado un hombre, y con toda su educación y su entrenamiento, y aún así hizo la cosa incorrecta, él trató, porque confió en lo que podía lograr por medio de su educación y por su cuenta. Se nos dice que él era un hombre militar, y lo que él había sido entrenado para hacer, nos damos cuenta de que eso falló, y cuando eso falló, él no fue perseverante en eso, huyó al desierto por 40 años. Pero en una ocasión, él se encontró con Dios en una zarza ardiendo, y se quitó su calzado. Él vio la gloria de Dios. Él vio una vara seca convertirse en una serpiente y regresar a ser una vara otra vez. Él vio una mano leprosa ser sanada por el poder de Dios, y él oyó la voz de Dios hablándole. Nada lo va a detener entonces. Yo con frecuencia lo he descrito a él. Yo espero que no sea de una manera sacrílega. Un anciano de 80 años de edad, con su esposa montada sobre una mula, con un muchachito sobre su cadera, el siguiente día, y la barba colgándole, la vara en su mano, yendo con sus ojos fijos y hacia el cielo, y una barba blanca volándole. Y alguien dijo, ¿a dónde vas, Moisés? Voy allá a Egipto a conquistarlo. Una invasión de un solo hombre. Se miraba un poco ridículo. Pero las maneras de Dios a la mente carnal son ridículas. Pero es preciosa para aquellos que se han anclado en ella. Ellos saben de qué están hablando. Ellos siguen esforzándose. Oh, qué cosa debió haber sido esa. Noé, o Moisés, mejor dicho, yendo allá a Egipto, una nación que tenía al mundo atemorizado, algo así como Rusia hoy en día, una invasión de un solo hombre, un anciano de 80 años de edad, con su esposa sentada sobre una mula y una vara torcida en su mano, yendo allá a conquistar. La cosa extraña de esto para el mundo, él sí lo hizo. Él conquistó. Dios solamente tiene que tener a un hombre, una persona en alguna parte que está atado a él. Alguien que sabe en dónde están parados y que es perseverante. Las persecuciones, entonces, la indiferencia no los molesta en lo absoluto, yendo allá para conquistar, y él lo hizo. Se miraba muy ridículo cuando allá estaba parado un hombre como de 14 pies de alto o más, creo que sus dedos 14 pulgadas de largo, con una lanza en su mano como el rodillo de un telar, probablemente la mitad de aquí a la puerta allá, parado allá y retando a Israel. Allí estaba Saúl en el otro lado, desde los hombros y la cabeza sobrepasaba a su ejército, un hombre entrenado, todos ellos bien entrenados y aparentando. Eso es correcto. Y el diablo quería hacerles una propuesta. De esa manera lo hace el diablo cuando él cree que tiene la ventaja. Vengan, no derramemos sangre, solo dos de nosotros. Si yo le gano al hombre de ustedes, entonces nosotros, ustedes nos servirán. Si él me mata, entonces solo habrá uno de nosotros que morirá en vez de nuestros ejércitos. ¿Qué propuesta puede él hacer? Todos estaban muertos de miedo. Y se miró ridículo al ver a un muchachito jorobado acercarse envuelto en un pedacito de piel de oveja, una honda amarrada en su costado con algunos panes de pasas en su mano, para ver a sus hermanos. Y ese diablo se jactó en frente de un hombre de Dios una vez, y él se le opuso. ¿Por qué? Él sabía quién era Dios. dijo, yo, ¿me quieren decir que ustedes le permitirán a los escuadrones del Dios viviente, permitirán que ese filisteo incircunciso provoque a los escuadrones del Dios viviente? Yo iría a pelear con él. Oh, hermanos, ¿por qué? Él fue persistente. Sus hermanos dijeron, ah, sabemos que tú eres un desobediente. Regrésate a casa con esas ovejas que papá te dijo que cuidaras. Tú solo has venido aquí para ver la batalla. Ustedes no pueden ganarle a hablar a un hombre de Dios cuando algo le ha sucedido. Así que él va a ver a Saúl. Saúl, me imagino, se rascó su cabeza y miró hacia abajo. Él dijo, admiro tu valentía, hijo. Pero ese hombre es un guerrero. Ese hombre es un guerrero desde su juventud. Y tú no eres más que un joven y no sabes nada de una onda o de una lanza o cómo combatir en duelo. Oh, pero obsérvenlo a él introducir algo. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y él dijo, un día un oso vino y se llevó uno de los corderos de mi padre. Y yo fui tras él y lo maté. Y luego un león vino y agarró uno y se lo llevó. Y yo fui tras él y lo maté. Ahora, dijo él, el Dios que me dio la victoria sobre el oso y sobre el león, ¿cuánto más me dará él la victoria sobre ese filisteo incircunciso que está provocando al ejército del Dios viviente? Saúl dijo, pero tú solo eres un muchacho. Él dijo, tú no tienes nada puesto sino solo un pedacito de piel de oveja. Espera, yo te pondré mi armadura. Así que él lo tomó y puso su armadura sobre él. Se pudieran imaginar, la Biblia dice que él era rubio, un pequeñito, quizás un hombre de 110 libras, poniéndose una armadura muy grande de un hombre que pesaría cerca de 250, cerca de 7 pies y algo de alto. Él estaba todo aplastado. ¿Se pudieran imaginar eso? David miró alrededor, los hombros como así de salidos, y se le miraba como una falda sobre él, colgando muy así abajo, su coraza. Él se dio cuenta de que el chaleco eclesiástico no le quedaba a un hombre de Dios. Ajá. Dijo, quíteme esta cosa, no sé nada al respecto. Pero permítame ir con lo que yo sé que está correcto. Ahí lo tienen. Él fue en el poder del Espíritu. Creo que fue Hudson Taylor el que una vez le dijo a un misionero chino, este muchacho chino dijo, Señor Taylor, yo he sentido mi llamado en Cristo. Él dijo, ¿debería ir ahora y estudiar para recibir mi licenciatura en humanidades y luego para mi doctorado en filosofía y todo lo que yo tengo que tener, mi título de doctor? El señor Taylor dijo, ve ahora, hijo. Ve ahora, no esperes hasta que llegue ese tiempo. Vas a perder demasiado de tu vida. Yo creo que eso es verdad. Yo estoy de acuerdo con el señor Taylor. Vayan ahora. No estoy tratando de apoyar mi ignorancia. Ahora, al tratar de decir que no necesitamos educación, eso pudiera tener su lugar. Pero la educación sin la salvación no tiene ancla. Todo es velas y nada de ancla. Vayan en cuanto la vela sea encendida. No esperen hasta que se haya quemado hasta la mitad. Vayan en cuanto la enciendan. Si ustedes no saben nada, sino solo cómo fue encendida, díganle a otros cómo se encendió. Quizás ellos también se enciendan. ¿Ven? Así que tan pronto como la vela se encienda, vayan y díganle a todos cómo se encendió su vela, y quizá la de ellos se encienda de la de ustedes. ¿Ven? Fíjense, ciertamente, David fue persistente, porque él sabía. Sansón se encontró en el campo un día con 1,000 filisteos a su alrededor, y miró a todo alrededor de él. Él no era un hombre entrenado que sabía cómo combatir en duelo. Pero cuando volteó su cabeza, él sintió ese pacto, esas guedejas llegar a sus hombros. Eso era todo lo que él tenía que tocar. Lo primero que él agarró en su mano era la quijada de una mula, y él derribó a 1,000 filisteos. ¿Por qué? Él fue persistente, porque sabía que Dios había hecho un pacto con él de esas siete guedejas. Mientras estuvieran allí colgadas en su lugar, nada lo iba a molestar. Oh, hermano, hermana, como la iglesia del Dios viviente debería pararse esta noche persistente. Mientras que sintamos el pacto del Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo limpiándonos de todo pecado, nunca deberíamos permitir que nada se interponga en nuestro camino persistente. Ciertamente, Juan, el gran profeta del cual se habló que se levantaría cuando él estaba en el desierto, Dios se lo dijo a él. Ellos estaban buscando un Mesías, por supuesto, 400 años antes que habían tenido un profeta. Pero Dios le dijo a él en el desierto, él dijo, mira, ellos te tratarán de decir, el doctor fulano de tal es la persona que debe ser el Mesías si tú lo vas a anunciar, pues él es el mejor hombre en nuestra congregación. Y ellos van a decir, bueno, el nieto del sumo sacerdote aquí, él es el hombre que debe tenerlo y demás. Pero mira, Juan, esta es una verdadera tarea. Tú tienes que estar seguro. Así que yo te voy a dar una señal sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese será el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan se quedó allí parado. Miraba las congregaciones mientras venían. Y él, todos viniendo, este, ese y el otro, pero él no podía verlo a él. Un día, mientras estaba parado debatiendo con el sacerdote, diciendo, ¿me quiere decir que el tiempo vendrá cuando el continuo sacrificio será quitado? Él dijo, vendrá un hombre. Y él miró. Allí estaba. Dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo sabía, porque Dios le había dicho sobre quien veas descender el Espíritu. Él lo sabía. Él fue persistente. Regresando a esta mujercita, simplemente tenemos muchas cosas que pudiéramos decir acerca de diferentes individuos que fueron perseverantes, persistentes, manteniéndose firmes para lograr algo. Yo tengo un pequeño lema que lo digo con bastante frecuencia. Pudiera ser bueno para que ustedes lo empleen. El que gana nunca desiste, y el que desiste nunca gana. Solo piénsenlo. El que gana nunca desiste, y el que desiste no puede ganar. Ustedes deben mantenerse firmes, y aún antes que ustedes comiencen, estén segurísimos que están bien, y luego sean persistentes, que nada los mueva. Sigan adelante. Yo he tenido bastante experiencia con eso y ustedes lo saben. Pero sé una cosa, cuando ustedes están segurísimos que están en la voluntad de Dios, cuando ustedes están segurísimos que están centrados en el Calvario, nada los va a mover. Ustedes allí están. Esta mujercita era una griega y una serofenicia. Y ella había oído acerca de la fama de Jesús. Miren, ¿cómo viene la fe? Por el oír. El oír de la palabra. Ella había oído de él. Y ustedes saben, ella pudiera haber tenido muchas cosas estorbándole y por ser griega. La fe viene por el oír. Sabemos eso. Y ella tenía muchas cosas estorbándole. Pero la fe halla un recurso que nadie sabe algo al respecto. La fe encuentra este recurso que nadie lo puede explicar. Es algo que ustedes saben. Otros no lo pueden ver, pero la fe lo ve. La fe ve eso, en donde el ojo natural no lo ve, pero el ojo interior ve esa cosa. Miren, ella tenía una necesidad de Jesús. Ella la tenía. La primera cosa que ustedes tienen que hacer, si van a encontrar a Cristo, ustedes tienen que saber que tienen una necesidad de Él. Cuando ustedes piensan que simplemente no lo necesitan, entonces ustedes nunca lo encontrarán a Él, porque ustedes no lo buscarán diligentemente. ¿Se fijaron en esa escritura en donde dice, buscad y hallaréis? Llamad y se os abrirá. Realmente eso no solo es tocar como, y se os abrirá. No aquel que solo dice, bueno, ya salí, Señor, heme aquí, ¿me quieres? No, eso no es. El que busca, el que llama, una continuación, tiene que compararse con el resto de las escrituras, como el juez injusto y la viuda. Ella constantemente llamó a su puerta. Ella fue persistente. Si él la rechazaba hoy, mañana estaba de nuevo en sus manos. De esa manera ustedes desean conseguir a Dios. Pónganse en sus manos cada mañana, cada noche, todos los días, todo el tiempo, constantemente. Solo continúen buscando, continúen pidiendo, continúen llamando. No solo llamen un ratito y se cansan y se van. Solo continúen quedándose allí parados. Señor, aquí estoy. Y no me voy a ir. Yo estoy en tus manos ahora. Me voy a quedar aquí mismo. ¿Te estás cansando de escuchar? Estoy teniendo un gran momento llamando porque sé que tú vas a venir. Amén. Ahí es entonces cuando algo sucede. Él tiene que quitárselos de su mano. ¿Ven? Así que él sale a contestarles. Miren, la fe encuentra esto. Su palabra es una espada. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos. Miren, solo hay una cosa que puede sostener esta espada. Esa es la mano de la fe. La mano de fe es la única cosa que puede manejar esta espada de fe, la espada de la palabra. Miren, ustedes pudieran tener un brazo débil, solo lo suficiente para levantarlo para justificación. Están muy débiles. Quizás eso es todo lo que ustedes pueden penetrar. Pero esta espada de la palabra cortará, liberando toda promesa que Dios hizo en ella. Si ellos tienen un buen brazo fuerte de fe sosteniéndola allí, yo creo en Dios para mi sanidad. Yo creo en Dios para mi bautismo. Dios hizo la promesa y fe sostiene esta espada. La cortará ya de aquella roca. Toda promesa de Dios puede ser cortada libremente por medio de la palabra de Dios, por cuanto es una espada. Ella tenía muchos obstáculos, pero su fe no tenía ninguno. Ustedes pudieran tener muchos obstáculos. Toda persona que comienza a ir a encontrarse con Cristo se dará cuenta de que tiene muchos obstáculos, pero su fe no tiene ninguno. La fe no tiene ningún obstáculo. La fe tiene pelo en su pecho, músculos muy grandes. Los razonamientos se levantan y dicen, tú sabes, eso es razonable. La fe mueve sus músculos hacia atrás y saca su gran pecho y dice, cállate, siéntate. Y el razonamiento salta hacia una esquina y se sienta en su taburete. Correcto, la fe tiene músculos. Y lo que ella dice, lo dice en serio. Eso es lo que necesitamos esta noche. Eso es lo que la iglesia cuadrangular necesita. Eso es lo que el grupo pentecostal necesita. Eso es lo que el mundo entero necesita. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que ustedes necesitan. Y debemos avergonzarnos de admitirlo. Pero necesitamos una fe que sostendrá la palabra de Dios y dirá que es verdad. Se encontrará con el diablo y dirá, así dice el Señor. Yo estaba leyendo el otro día en donde un hombre dijo que el diablo se puso delante de él y dijo, él solo era un pequeño diablito. Y dijo, bu. Dijo, yo salté hacia atrás. Y dijo, él dijo, bu. Yo salté hacia atrás cada vez que él gritaba, bu. Y yo saltaba hacia atrás, él se hacía más grande y yo me hacía más pequeño. Y dijo, él sigue diciendo, bu. Dijo, yo me hacía más pequeño cada vez y él se hacía más grande. Dijo, yo sabía que tenía que pelear con él después de un rato. Dijo, yo miré alrededor, pensé, ¿qué? Hallé la palabra de Dios, dijo. Le di vueltas en mi mano y el diablo dijo, bu. Y yo le dije, bu, de vuelta. Y dijo, cuando yo dije, bu, de vuelta, cada vez que yo decía, bu, él se hacía más pequeño y yo me hacía más grande. Eso es, uno tiene que pelear con él tarde o temprano. Ustedes saben, la gente no cree que existe un diablo. Yo me lo encuentro todo el tiempo. Ajá. Me enfrento con él todo el día. Cualquier otro creyente también. Sí. Ustedes tienen que pelear con él tarde o temprano, así que es mejor que comiencen ahora mismo. Solo hay una cosa la cual él teme, y es esa sangre y esa palabra. La fe la sostiene, es fuerte, marcha hacia adelante. Ahora nos damos cuenta de que esta mujercita griega, como dije, tenía muchos obstáculos, pero su fe no tenía ningunos. La fe no tiene nada de obstáculos. Ellos le pudieron haber dicho, ¿sabes que eres griega? Tú eres griega. Tú sabes, tú no perteneces a su denominación. No vayas allá con ese montón. Miren, ese es uno de los obstáculos. ¿Ven? Pero si ustedes tienen fe, ustedes van a ir de todos modos, no importa en qué denominación él esté. Mientras él esté allí, ella tenía una necesidad, ella tenía una hija que se estaba muriendo de epilepsia y ella tenía que llegar a él porque los doctores no podían hacer nada por ella, todavía no pueden hacerlo. Ella tenía que llegar a Jesús, ella había oído que él había sanado ese tipo de casos. Bueno, ellos dijeron, él no es, él nunca vino con su avivamiento a las denominaciones de ustedes, eso no la estorbó a ella, esa mujercita tenía fe. Ella fue persistente. Ella solo pasó a ese grupo. Su fe la sacó de eso. Oh, si ellos tan solo pudieran hacer eso hoy. Alguien dice, hay una reunión esta noche allá en la iglesia cuadrangular. Bueno, no pertenece a su denominación. Más vale que se alejen de eso allá. Solo sigan adelante. Su fe los saca avante. ¿Ve? La fe no tiene obstáculos. Continúa de todos modos. Nada la va a detener. Como dije, son grandes músculos corpulentos. Ella tiene la palabra. El resto de ellos le tienen miedo. Sí, señor. Ellos huirán de ella como de la viruela. Ellos simplemente se van muy lejos. No tienen nada que ver con eso. Cuando la gran fe se levanta, dice, yo sé en quién he creído. Estoy persuadido. Eso es. Puede que haya venido otro grupo y dicho, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como esa. Ese es un montón de santos rodadores allá, esos judíos. Nosotros somos griegos, somos inteligentes, somos un grupo de gente inteligente. Nosotros le damos al mundo el arte, la música y la religión. Y no hay tal cosa como esa. Pero ella fue persistente. Los días de los milagros no habían pasado para ella, porque algo le había dicho a ella en su interior que no era así. Y Jesús tenía lo que ella estaba buscando y estaba determinada de llegar a él. Sin importar si su denominación lo patrocinara o no, ella iba a ir de todos modos. Ella iba a llegar allá. Ella fue persistente, todavía persistente. Los días de los milagros pudieran haber pasado para ellos, pero no era así para ella. De esa manera es con todo creyente. Esa gente dice que los días de los milagros... Un hombre me dijo hace algún tiempo, dijo, no importa lo que usted diga, señor Branham. Dijo, yo no creo que haya tal cosa como sanidad divina. Yo dije, ciertamente que no, para usted. No fue para los incrédulos, solo para aquellos que creen. Eso es correcto. No fue enviada a los incrédulos, fue enviada a los creyentes. Ustedes no pueden disfrutarla porque no saben nada al respecto. Él quería decirme, no hay tal cosa como el Espíritu Santo. Yo dije, usted ha llegado como 33 años demasiado tarde para eso. Yo dije, yo sé mejor que eso. Ya lo he recibido. Ajá, tonterías. Yo dije, puede que sea así para usted, pero no para mí. Es real para mí. Es vida. Algo anclado. Él vino demasiado tarde para decirme eso. Ellos han venido demasiado tarde para decirnos acerca de la sanidad divina. Nosotros ya fuimos sanados. Nosotros ya fuimos llenos del Espíritu Santo. Nosotros recibimos la gracia del rapto. Amén. Es demasiado tarde para cualquiera de esas cosas. Es mejor que ellos se callen. Nosotros ya lo recibimos. Nuestra fe puede decir, siéntense. Yo sé de lo que estoy hablando. Bueno, los doctores... No importa lo que el doctor fulano de tal está diciendo, la Biblia lo dice y yo tengo fe en ese libro en mi mano y mi fe lo sostiene allá. Jesús viene, yo creo que yo recibí el Espíritu Santo porque yo lo veo a Él viviendo en mi vida. Amén. Es conforme a la palabra. Nada, una revelación manifestada, una perfecta vindicación de que la Biblia está correcta y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que ellos se rían sin parar. Ellos se pueden reír todo lo que quieran. Nosotros solo seremos tan persistentes como ellos fueron. como Noé lo fue, como Moisés lo fue, y todo el resto de los imitadores levantándose. Janes y Jambres echaron sus varas al suelo, se convirtieron en una culebra. Allí estaban esos hombres tan honorables como ellos lo podían ser. Hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran, y allí surgió un montón de imitación. Echaron sus varas al suelo. La única cosa que ellos podían hacer era solo quedarse quietos y ver la gloria de Dios. Amén. Dios respaldará eso. Si Él los envió y ustedes están seguros de eso, ustedes van a lograr la obra para la cual Dios los predestinó a hacer. Ustedes se pararán allí y Dios apartará todo imitador carnal de ustedes. Correcto, párense allí. Ustedes pueden ser persistentes porque saben en quién han creído. ¿Y qué es lo correcto? Examinen su revelación con la palabra. Si es contraria a la palabra, déjenle en paz. Si está con la palabra, Dios estaba obligado a cumplir su palabra ahora. Miren, puede que hubiera estado un grupo de señoras paradas allá en la esquina. Ustedes saben. Y ellas dijeron, aquí viene ella. Mire, ella tiene esa muchacha ya que tiene epilepsia. Y el doctor fulano de tal dijo que no hay cura para la epilepsia. Y aquí está ella yendo allá, a aquella denominación sin nombre allá, para que ese profeta fanático venga aquí y sane a esa muchacha. Así que ellas dijeron, debemos parar a Susie. Espero que no haya una Susie aquí. Pero debemos parar a Susie y decirle por qué ella ha sido una buena mujer. No hay nada en contra de su vida, pero debemos pararla. Y es la única cosa que yo sé hacer. Ella pasó de largo a todos los demás para que ella no rompa esta barrera. ¿Sabes qué, Susie? Tu esposo te dejará. Porque él es un síndico, un diácono en la mesa directiva. Y él te dejará de seguro si vas allá. Ella todavía fue persistente. Ella siguió adelante. Ve, la fe no conoce ningún estorbo. Debe llegar allí. Luego ella pasó a otro grupo que dijo, ¿sabes qué? Cuando regreses derrotada y te des cuenta de que no hay nada al respecto, todos en el vecindario se reirán de ti. Eso ni siquiera hizo que se le pusieran rojos los oídos. Ella fue persistente. Ella siguió adelante. A mí me gusta eso. A mí me gusta esa persistencia. Luego allí estaba parado uno de los diáconos y dijo, si tú vas allá, ¿sabes tú qué van a hacer ellos? Te expulsarán de tu iglesia porque tú te has asociado con esos santos robadores o esa gente. Y dijo, tú sabes, disculpen, quizás no debiera haberlo dicho. Ve, tú te estás asociando con ellos. Tú serás expulsada de tu iglesia. Ella aún fue persistente. La fe no conoce derrota. Ella tenía una cosa que lograr y esa era llegar a Jesús. Ella tenía una necesidad y Él era el único que tenía la solución para esa necesidad. Estoy diciendo esto esta noche, hermano, hermana. Tengo 53 años de edad. Yo le he estado sirviendo a Él desde que yo tenía como 20. Él ha suplido todo de lo que yo he tenido necesidad. Y cuando llegue a la hora de mi muerte, estoy seguro lo que necesito allí mismo, dos alas para cruzar al otro lado del río. Él estará allí. No se preocupen. Yo sé que Él estará allí. Yo solo volveré a envainar esa vieja espada y me quitaré el yelmo. Lo colocaré sobre el río cuando yo, la ribera, cuando oiga las grandes olas. Y yo gritaré, envíen el bote salvavidas. Estoy volviendo a casa esta mañana. Estará allí. Sí, Señor. La estrella de la mañana descenderá e iluminará el camino. Al otro lado del río iremos. Sí, Señor. Amén. Ella fue persistente. Ella tenía un logro. Ella sabía que tenía que ser perseverante para poder llegar a Jesús. Así que ella tenía que pasar por todo. Finalmente, ella llegó allí. Miren. Finalmente, ella llegó allí. Todo está bien ahora. Y luego, aquí venía otro obstáculo. El mismo hombre en el que ella había profesado tener confianza, el hombre al que ella había tratado de llegar, Jesús, él dijo, yo no he sido enviado a tu raza. Oh, hermanos, ¿no haría eso que nosotros los pentecostales explotáramos? Hermanos, yo no he sido enviado a tu raza. Ese fue un impacto. Pero ¿saben qué? La fe no conoce impactos. Y luego de nuevo, él se dio la vuelta, después de todas estas cosas por las que ella había pasado, y su fe manteniéndose firme, que sabía que Jesús le podía dar a ella su deseo. Y ella pasó por todas estas barreras. Y cuando ella llegó a él, luego fue rechazada rotundamente. Yo ni siquiera fui enviado a tu raza. Me puedo imaginar a ella parada allí y sus ojos destellando. Ella estaba frente a él entonces. Era allí donde exactamente tenía que estar. Y dijo, además de eso, tu raza no es nada sino un montón de perrillos. Oh, hermanos, ¿qué si él les hubiera dicho eso a ustedes? Ustedes hubieran dicho, yo tomaré mis documentos de esta cuadrangular y miré a alguna otra parte. Yo nunca regresaría allí otra vez. Me la llevaré de la tal y tal. Oh, sí, sí, señor. Pero aún así, ella se mantuvo firme. Oh, ¿ven? La fe no conoce derrota. Nada va a detenerla. Aunque Jesús le dijo a ella, el mismísimo hombre al cual ella había venido, dijo, yo no fui enviado a tu raza, y ellos no son sino un montón de perrillos. ¿Pero qué? Ella había echado mano de una fe genuina. La fe no conoce derrota, no importa de dónde provenga. No conoce derrota, porque ella tenía fe. Todavía se mantuvo firme. Oh, a mí me gusta eso. Ella no era una planta de invernadero, una híbrida, como algunos de ellos hoy en día. Esas religiones híbridas que tenemos hoy en día, ustedes saben, no son buenas. Todo hoy es híbrido, híbrido. Aún tienen iglesias híbridas, cristianos híbridos, aceptados por un apretón de manos, o pueden vestirse mejor, quizás hablar un inglés más apropiado y así por el estilo. No tiene vida en ello. Tomen ustedes una grande mazorca buena, híbrida, quizás sea dos veces más bonita que la otra, plántenla, morirá, no tiene vida en ella. Eso es correcto. No queremos nada híbrido, queremos la cosa genuina. Si ustedes no la tienen, quédense allí hasta que venga. ¿Por qué aceptar un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo real? Ven, nada híbrido permanecerá. Ustedes siempre tienen que rociar una planta híbrida para protegerla de los insectos. De esa manera es con algunos de estos cristianos híbridos. Ustedes tienen que mimarlos y consentirlos y prometerles que serán diáconos o algo más, protegerlos de algunos de los insectos mundanos de incredulidad. Se irán de la iglesia. Échenlos fuera de todos modos. Eso es correcto. Ellos nunca estuvieron adentro. Ustedes no pueden unirse a una iglesia. Pudieran unirse a una logia. Pueden unirse a la logia metodista, la logia bautista o la logia pentecostal. Pero si ustedes alguna vez vienen a Cristo, ustedes nacerán en la iglesia. Eso es correcto. El cuerpo místico de Cristo. Las otras son logias. Eso es correcto. Eso está bien. Nada en contra de ellas. Pero ustedes nacen en la iglesia del Dios viviente. Por medio del Espíritu de Dios, ustedes no pueden unirse a ella en lo absoluto. Y cuando ustedes nacen allí, ustedes reciben un nacimiento. Ustedes ya no son un híbrido, ni uno que se une por apretón de manos, ni un autoestopista. Ajá. Ustedes saben, un autoestopista siempre anda pidiendo un aventón de esa manera. Bueno, yo sé, pero el doctor fulano de tal. No, no, así es. Así es, así es exactamente. Ella fue persistente, ella no era una híbrida. Ustedes no tenían que rociarla con perfume para hacerle bien. Ella se paró allí firme. Parte de nuestra cosecha, hoy en día, demasiado de ellos son híbridos. Algo así como David Duplessis, creo, que dijo una vez, Dios no tiene nietos. El problema con nuestro movimiento pentecostal, estamos obteniendo nietos pentecostales. Ellos se enteraron porque nuestros padres y madres fueron pentecostales. Los aceptamos en el registro de recién nacidos y ellos son criados sin la experiencia. Y allí ellos dicen que son pentecostales también. No, señor, Dios no tiene nietos. Él no es un abuelo, Él es un padre. ¡Correcto! Si ustedes alguna vez llegan al cielo, ustedes pagarán el precio como su madre lo hizo, su papá lo hizo. Amén. Eso pudiera sonar tosco, pero es verdad. Es la manera tosca de traer un punto, pero ustedes entienden ese tipo de inglés. Estoy seguro. No es muy buen inglés. Sí aclara el punto de lo que estoy tratando de decir. Solo escúchenlo, sí. Ella no era una híbrida. Ahora ella no tenía que ser rociada y mimada. Bueno, ahora, amada hermana, déjeme decirle, bueno, oh no, no, señor. Y no importó que la tumbó. Ella dijo, es verdad. No somos sino un montón de perrillos. Es verdad que no somos dignos de ello. Oh, hermanos. Ella admitió que él estaba correcto. Yo voy a decir un bocado bien grande. Prepárense. Todo el tiempo, la fe genuina admitirá que la palabra está correcta. Y en cualquier momento, si algo dice que los días de los milagros ya pasaron, o algo en contra de la Biblia, no es fe genuina. La fe siempre admitirá la verdad. Ustedes deben permanecer con la palabra. No importa lo que cualquier otra cosa diga, lo que alguien más diga es la palabra la que está correcta. Que toda palabra del hombre sea mentira, la mía verás. Cualquiera que le añada o le quite, al mismo le será quitada su parte del libro de la vida. ¿Va Dios a juzgar al mundo por medio de una iglesia? ¿Cuál de ellas? La católica, 660 y algo diferentes denominaciones. ¿Cómo va Él a hacer eso? Dios va a juzgar al mundo por medio de Jesucristo. Y Cristo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios y la palabra es lo mismo. Esto es Dios impreso. ¿Tienen ustedes el Espíritu Santo? Planten la simiente allí, lo trae a vida, hace que brote la vida, y la manifiesta y la vindica. Jesús dijo en San Juan 12, el que cree en mí, San Juan 14, 12 mejor dicho, las obras que yo hago, él las hará también. Así que siempre admite la verdad. Oh, hermanos. Pero ustedes saben, ella dijo, es verdad. No somos sino un montón de perrillos. Y nosotros no somos, tú realmente no fuiste enviado a nosotros. Pero Señor, yo no estoy buscando por todo el pan que los hijos tuvieron. Yo solo estoy buscando las migajas. Oh, hermanos. Miren, ¿se fijaron? La gente, ellos quieren recibir esto, ser sanados y recibir el Espíritu Santo de la manera que ellos piensan que lo deben recibir. Mire, yo iré allá, hermano, si me lleva y me mete en un cuarto en donde nadie me verá. Y así pondrá sus manos sobre mí y me bendecirá y pondrá el Espíritu Santo en mí. Yo lo aceptaré. Oh, no. Naamán quería aceptar su sanidad así una vez. Pero Elías le dijo que fuera allá al Jordán lodoso y se sumergiera 7 veces. Solo lo puedo ver a él bajarse de su carro. Oh, un gran hombre, agarrándose su nariz. Allí viene, metiéndose en el agua, caminando de puntitas como un gato sobre melaza. Ustedes saben, viniendo así. Ustedes saben, viniendo así, metiéndose en el agua. Él dijo, oh, a mí me desagrada hacer esto. Se metió sin ganas. Algunas personas vienen al altar como si fuera un asunto repugnante para ellos. Sí. Oh, yo no quiero hacer eso. Él se zambulló una vez, luego, y todavía tengo lepra. El profeta dijo 7 veces. Correcto. Hasta que él obedeció la palabra completamente. Hasta que ustedes lo obedezcan completamente. Él tenía a un buen hombre parado en la ribera. Dijo, el profeta dijo 7 veces, padre. Ven. Solo sigan sumergiéndose. Eso es, si ustedes no lo obtienen la primera noche, solo sumérjanse otra vez la noche siguiente. Solo sigan adelante hasta que lo obtengan. Obtengan. Ahora recuerden, ella era como Rahab la ramera. Esta mujercita lo era. Ella nunca había visto un milagro. Ella solo había oído acerca de un milagro. ¿Qué hará ella en Nosará el día del juicio? Ella nunca había visto un milagro. Ella era una gentil. Ella nunca había visto, pero había oído. Y nosotros hemos visto tanto como oído, y aún dudamos, oh hermanos. Ella era como Rahab la ramera. Cuando los espías llegaron allí, ella no tuvo que decir, déjenme decirles, traigan a Josué acá, y que tenga un servicio para mí, y veré cómo es que él se arregla su cabello y de la manera que habla, y los modales que usa en el púlpito, y veré si puedo aceptarlo o no. Ella dijo, yo he oído que el Dios del cielo estuvo con ustedes y lo único que pido es ser salvada. Ahí lo tienen. Esa mujercita realmente fue persistente. Ella se mantuvo firme. Solo sálvenme. Yo haré cualquier cosa que ustedes quieran que haga. Oh, ahí lo tienen. Eso es. Esta mujercita, no importó cuál era la dificultad, ella fue persistente. Oh, ella tuvo el acercamiento correcto al don de Dios. Ella tuvo el acercamiento correcto, humildad. Ella cayó a sus pies y ella tenía humildad. Ella no se paró y dijo, mire, espérense un momento. Usted sabe que nosotros somos griegos. Usted dijo que nosotros éramos perrillos. Un momento, Señor, ¿no se da cuenta de que nosotros somos los expertos del arte y somos los expertos de esto y esto y de eso y eso? Ella nunca pensó en eso en absoluto. Ella solo admitió que él estaba correcto y cayó a sus pies y dijo, ayúdame, Señor. Solo comeré las migajas. Si mi hija no puede obtener toda una rebanada de pan, ¿le permitirás tan solo obtener las migajas? Si ella es un perrillo, oh hermano, ahí lo tienen. ¿Estaríamos satisfechos con solo las migajas? Si el Espíritu Santo le revelara a alguien esta noche ¿Tú has sido sanado? ¿Estarían listos solo para tomar las migajas o quisieran que Dios caminara y los levantara y les diera algún tipo de sensación si tan solo dijeran en su corazón, mi enfermedad ha terminado, ya no la tengo, creo que voy a ser sanado de esta noche en adelante? ¿Tomarían las migajas? ¿O quisieran que todos vinieran e impusieran manos sobre ustedes y derramaran aceite y pasaran por el ritual regular así? ¿O solo están buscando las migajas? Dios honrará esto.